Algin Equipamiento Laboral le ofrece Tiempo Deportivo. Recuerde que si Algin no lo tiene, puede que no exista. Escuchas Tiempo Deportivo con Damián Martín y José Alberto García.
Pues abrimos Tiempo Deportivo, tenemos media hora para contar qué pasó a lo largo de este fin de semana con el Guijuelo, con la cantera, con el pádel, con el aquabike y con el fútbol sala de momento. Sabemos que nos dejamos cosas en el tintero, pero bueno, tampoco pasa mucho teniendo en cuenta que tenemos por delante toda la semana y que podemos avanzar también en ese recorrido. José Alberto García, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Hombre, del fin de semana, fíjate que me parece importante la victoria del Guijuelo y el colocarse segundo en la clasificación, pero yo creo que me parece bastante más importante que Quique Nieto en su categoría haya acabado noveno. Sí. En el Mundial de Aquabike. Me parece un grandísimo resultado.
Incluso luego los chicos también del pádel, que es un campeonato nacional. Por ejemplo, lo de Quique Nieto, estamos hablando de un campeonato del mundo de Aquabike, además de una disciplina que él normalmente... Bueno, pues él hace triatlón y bueno, esta disciplina la hizo en Salamanca hace unos meses, le sirvió para ser subcampeón de España y quizás, bueno, por un contratiempo que tuvo ahí con la bicicleta, en el cambio, en la transición del agua a coger la bicicleta, pues a lo mejor incluso hubiera quedado cerquita de las medallas, pero estamos hablando de eso, de un campeonato del mundo donde, bueno, pues un guijuelense ha conseguido ser noveno. La categoría suya es la de 35 a 39 años, estamos hablando del Campeonato del Mundo de Aquabike, se celebró en Pontevedra, y bueno, para ello utilizó 1 hora 52 minutos, en la natación 28:11, en la bicicleta 1 hora 20, y luego esos 3:38 en el cambio de disciplina. Al final acabó en el puesto 143 de todas las categorías, que a mí lo que me sorprende es que hay esta categoría de 80 a 80 y pico años,
Sí, bueno, claro, es que hay gente que está muy preparada física y mentalmente, porque claro, para afrontar este tipo de retos hace falta todo eso. Fíjate que esto es importante, ¿eh? Noveno en el mundo en su categoría, en aquabike, para Quique Nieto, pero quizás paralelamente este fin de semana para Quique y para su pareja más todavía, teniendo en cuenta que han sido papás. Así que desde aquí nuestra enhorabuena, porque además de ese reto conseguido y de esa... gran participación en ese mundial, además han sido papás, así que enhorabuena para toda la familia y un besito y un abrazo para los tres que ahora están pues eso, en ese momento del arranque, que sin duda, bueno, pues es un momento también chulo para disfrutar en el plano personal. Esto por un lado. Luego, además, por el otro, como decíamos, con representantes del Club Guijuelense de tenis y pádel, la selección de Castilla y León se presentaba en el Nacional de Pádel y consiguieron el primer puesto. La verdad es que si hablamos de buena participación de Quique, pues qué vamos a decir del equipo de Castilla y León, que acabó consiguiendo la victoria.
Sí, campeonato por selecciones. Ahí la selección de Castilla y León llevaba a tres alumnos de los nuestros: Javi Marino, Alex Marino y Dani Callejas. Como técnico también estaba Javi Rubio. Y bueno, pues estamos hablando de un campeonato de menores, se han conseguido programar campeones de la segunda categoría y además de ese campeonato pues les sirve para que el próximo año jueguen en la primera categoría. Y también hay que destacar que en las chicas, bueno, pues ahí Castilla y León acabó cuarto, en cuarta posición, en este caso ya en primera categoría.
Bueno, han conseguido el triunfo en segunda categoría, ascienden a primera, así que nuevos retos también para la selección de Castilla y León, que como decíamos contaba con presencia de alumnos del Club Guijuelense de Tenis y Pádel de la escuela, que siguen dejando impronta, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional. Bueno, pues todo esto probablemente tenga mucha importancia. También, evidentemente, la tiene pues los resultados en el grupo 1 de la segunda federación y la victoria del Guijuelo. Vamos a conocer qué pasaba en esta cuarta jornada en el grupo 1. Cuéntanos, José Alberto.
Pues arrancaba el sábado con el empate a cero entre el Villalbés y el Marino de Luanco. Ourense 3, Covadonga 1, Langreo 0, Real Oviedo Vetusta 0 y Guijuelo 2, Coruso 0. El domingo, Deportivo Fabril 3, Arandina 2, Valladolid Promesas 1, Real Avilés 2, Compostela 0, Zamora 1, Cayón 1, Pontevedra 1 y Gimnástica de Torrelavega 0, Rayo Cantabria 3.
Con estos resultados, el Zamora sigue siendo el líder, 12 puntos, no falla. El Guijuelo se coloca segundo, asciende un puesto, con 9 puntos. Tercero ahora mismo es el Rayo Cantabria con 8, cuarto el Orense con 8, quinto cae el Torrelavega con 7, pinchó la Gimnástica de Torrelavega. Nuestro próximo rival, Pontevedra, ahora mismo es séptimo clasificado con 5 puntos. Y en la parte baja de la tabla, pues encontramos en la promoción al Coruso con 4 puntos, empatado con Arandina y Valladolid Promesas, pero estarían libres ahora mismo si acabara la liga. Y en descenso estaría el Langreo también con 4 puntos, el Marino de Luanco con 3, el Cayón con 2, el Oviedo Vetusta con 2 y el Covadonga cierra la tabla con 1 punto. De este fin de semana, pues evidentemente, hombre, cada cual se puede sorprender por lo que considere oportuno. A mí me parece que fue sorpresivo pues el pinchazo de la Gimnástica de Torrelavega, que bueno, pues uno espera que mantenga ahí un poco el pulso, y este fin de semana pues no lo ha conseguido, y además en casa. Bien, es verdad que es el Rayo Cantabria, que tiene normalmente equipos muy interesantes, pero el 0-3 a mí me parece la sorpresa del fin de semana.
Sí, yo creo que sí, que y bueno, hay algunos equipos que todavía le sigue costando, como a nuestro próximo rival, el Pontevedra, por el potencial que tiene, pero quizás sí, que 0-3 la Gimnástica Torrelavega, con lo bien que empezó, pues es de lo más sorpresivo. Y luego el Villalbés, que no acaba de ganar, pero tampoco pierde, ¿eh? Estoy abajo, cuidado con el equipo de Lugo, porque en su casa va a ser difícil ganarle.
Bueno, y en cuanto al partido del Guijuelo, es cierto que en la primera parte y durante los primeros 25-30 minutos fue el Coruso el que llevó las riendas sin generar mucho peligro, con un Guijuelo que no era capaz siquiera de tener un poco de balón, y esto le acabó pasando factura, no en el marcador, sí en este caso pues en todo lo que implica el juego, y el dominador, el poseedor de balón, le costó mucho la primera mitad. Poco a poco fue reflotando, poco a poco fue haciéndose un huequecito, y la segunda parte podríamos entender que fue una segunda mitad pues igualada, en la que ni uno ni otro acababa llegando, y aquí volvemos otra vez a la misma tesitura de otras ocasiones. Lo importante es fundamentalmente pues que acabes consiguiendo el gol, y la estrategia, las jugadas de balón parado le acabaron dando el triunfo, primero con un gol de Asiel de cabeza a salida de una falta, y después con una acción individual de Xavi, que acaba convirtiéndose en penalti, que transforma Cristóbal. Minuto 70, minuto 75, partido resuelto, pero ojo que el Coruso, que tampoco es un rival, no digo fácil, pero no evidentemente muy difícil, te puso las cosas muy complicadas en casa, y el Guijuelo parecía no tener soluciones. Acabaron llegando con el balón parado, pero yo creo que deberíamos de hacer una reflexión mínima de los porqués el Coruso fue capaz, con colocar un poquito de presión arriba y un poquito de orden en defensa, fue capaz de deshilachar al Guijuelo.
Luego lo explica Mario, pero sobre todo Mario, que yo creo que además sabe que el Coruso fue mejor que el Guijuelo la primera media hora. A mí me gustó mucho el conjunto gallego, pero le falta, bueno, pues lo que le falta a los equipos que no tienen pasta, que es un delantero que te haga goles, claro, y que te marque la diferencia.
Claro, los equipos humildes, con poco, claro, presupuesto, como es el Coruso, como es el Guijuelo, claro, normalmente pues eso es
pues
lo
le
que falta.
Le falta eso, y además que jugó bien y le puso en apuros al Guijuelo. Y Mario habla de que la primera parte fue difícil de interpretar y que, bueno, pues luego en la segunda ajustaron un pelín, pero que todavía querían ir a que el partido se fuera largo. Y eso sí, yo creo que los cambios rompen un poco el encuentro. Pues luego, la segunda parte, la verdad es que el Guijuelo está mejor, lo tiene más controlado, pero sigue siendo un partido donde tampoco hay muchas ocasiones. Sin embargo, el cambio de entrar Xavi, es lo que hablábamos, de el que cambie un poco el ritmo, el que haga algo diferente, bueno, pues Xavi entra bien al partido, rompe el ritmo, le hacen una falta, de ahí viene el gol, y en la segunda también una jugada del propio jugador gallego la hace el segundo gol. Lo importante es que el Guijuelo además tiene fondo de armario para esos recambios.
Que ese es un apartado muy interesante, hay fondo de armario. Hay aportación desde el banquillo, me parece pues que es algo que tiene que apuntalarse. Y de la misma manera, hay balón parado. El año pasado nos costó horrores tener cualquier acción en positivo a balón parado, y este año llevamos 4 días y ya estamos destacando que eso sí que existe, ¿no? Luego se te puede dar o no se te puede dar en el transcurso de un partido, pero que tienes alternativas, tienes opciones, las ideas no son jugadas absolutamente enrevesadas, a veces es sencillo, la pongo al segundo palo y que entren en un aclarado, pues bien un central o bien uno de los que van bien por arriba, no tiene que ser el más alto siempre, pero es verdad que esto lo tiene, y otros años no lo tenía, o sea que sí, por lo tanto no,
está claro.
Hay que aprovecharlo.
Y más en este campo, y en partidos donde, bueno, pues estas cosas tan igualadas que en un detalle se puede romper, pues el juego está sacando buenas faltas, sobre todo con el pie de Alberto, luego tiene centrales que van muy bien de cabeza, Asiel ya ha hecho 2 goles de cabeza, es muy parecido al gol que hizo, luego tiene esa pica que va bien de cabeza, Juan Antonio, bueno, pues esas alternativas tienes que aprovechar, y especialmente los recambios, cuando, bueno, pues un jugador se ha gastado tanto como Garban, como Alberto en los costados, que luego entre Cenilla o Xavi, que tiene otra alternativa, pues es lo que al Guijuelo yo creo que el año pasado le faltó para haber conseguido entrar en esa promoción por el ascenso.
Bueno, curiosidades del partido. Pica acabó expulsado en minuto 90, una acción que, bueno, podría ser, ya tenía una amarilla. Bueno, yo creo que ahí le genera otro problema más a Mario, o le aclara el problema que podría generarse en la línea central de cara al próximo partido frente al Pontevedra, por cierto que es el domingo a las 5 de la tarde
en
Pontevedra.
En Pasarón, sí.
Y luego otra curiosidad del partido es el debut de Alonso, que yo creo que también, bueno, pues no deja de ser también algo destacado.
De los que quedaban solo 3 jugadores, Jorge, bueno, pues el portero suplente de momento no está teniendo esa oportunidad, y luego Quintana, que por la lesión y solo faltaba Alonso, que sí que ha ido a convocar algún partido, incluso ha calentado, pero no tuvo la oportunidad. Bueno, pues un chico que vino a prueba, que se hizo un hueco en el equipo, y bueno, pues poco a poco tendrá protagonismo.
Y luego, evidentemente, la novedad era la camiseta. La camiseta, por cierto, yo el viernes no pude estar, y para explicar esta situación me voy a centrar en dos frases hechas. Por un lado, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, esto es algo que tendremos que tener muy presente siempre, en el plano deportivo también, y por otro lado, una frase que yo he escuchado y que he dicho muchas veces, esto de qué atrevida es la ignorancia. Es que lo de la camiseta del Guijuelo es una charlotada, es una comedia bufa, es una bufonada, sin más, sin entrar más en mucho detalle. Sí que es verdad que a mí lo que más me preocupa no es la camiseta, que también, evidentemente, sino la presentación. Se da a conocer la nueva camiseta, y si nos fijamos en base a la experiencia, va a ser una camiseta que dejará hipotecado en este sentido al club para las próximas temporadas, y lo hacen en un acto con una presencia abrumadora de uno de los patrocinadores, que me parece bien, pero es un patrocinador que no tiene que ver con esa nueva camiseta. Los que sí tienen que ver, teóricamente, son los que se anuncian, es decir, el Navazo, Ecotisa, Estrella de Castilla principalmente, más todos los que patrocinan uno de los números. Bueno, pues de la mayoría no fueron a la presentación de esa camiseta, entiendo que sí que les invitaron, y los que sí lo hicieron, pues vieron como ni un guiño, ni una mención, ni una mísera foto, ni una ligera aparición en los vídeos, que tampoco, nada, absolutamente nada, y todo eso en un momento en el que el club pues está sufriendo una crisis institucional y especialmente una crisis económica. Si no cuidamos a los que nos patrocinan, pues algo no estamos haciendo bien. Esto es lo que me parece más relevante realmente del tema de la camiseta. Y lo demás, bueno, pues yo lo acepto como animal de compañía. La situación recreada con la camiseta en sí, pues explica por sí misma. Si tú reconocerías a la Casa Blanca a rayas, a la Torre de Pisa de color amarillo, a la Torre Eiffel blanca y negra, ¿reconocerías a la Sagrada Familia a rayas amarillas y rojas, por mucho que los independentistas les gustaría? ¿Reconocerías los arcos de las mezquitas de Córdoba de blanco, por ejemplo? Y en lo futbolístico, en lo que nos toca, ¿tú reconocerías al Madrid a rayas blancas, moradas y blancas, blancas, azules? Yo no lo reconocería. ¿Reconocerías a los Asuna con rayas rojas y negras? ¿O al Salamanca con rayas negras y blancas, o franjas blancas y negras? No, eso no sería Salamanca, sería otra cosa. Y al revés, ¿reconocerías al Atlético de Madrid de rojo, a la Real Sociedad de blanco o de azul? Es más, ¿serías capaz de reconocer al Betis vestido de verde, sin rayas? Pues eso, que se explica por sí solo. Y en este caso, ayer leímos un mensaje de Juancho que me parece interesante, que nos llegaba a través de redes y que yo creo que lo resume perfectamente. Dice así Juancho, ¿pero esto qué es? ¿El Betis de Guijuelo? ¿Qué forma de dañar la imagen y la historia del club? Ya se sabe de sobra que en la temporada 2003-2004 fue el primer ascenso a Segunda B con Luis Ramos a la cabeza, con una camiseta parecida, pero esa indumentaria no es adecuada ni conveniente para que sea la primera equipación del primer equipo. Donde esté la camiseta verde y el pantalón blanco, que se quite todo lo demás. Verdaderamente daña y mucho la imagen del club, que no es fiel a sus colores oficiales durante casi toda la vida. Esto es lo que dice Juancho y yo corroboro todo lo que dice al 100%, y es que lo que queda claro es que en esencia el Guijuelo va a seguir siendo el Guijuelo, eso quiero pensar, aunque lo vistas de rosa chicle, de negros rubanones o de marrón, cada uno que le ponga su nombre. Y es que incurrir en un error es simplemente un ejercicio de desidia, de ignorancia, de desconocimiento intencionado de la historia, de descortesía al pasado de un club que el año que viene además cumple 50 años, con un pasado relevante, con un presente, quiero pensar, que esperanzador, y con un futuro que ya veremos. Por cierto, en ese futuro a medio plazo, lo de la camiseta, además de hipotecar al club para los próximos años en cuanto a la indumentaria, salvo que se rectifique el error el próximo año, pues deja al club en una situación que a corto plazo como poco es curiosa, porque cuando juegue el equipo, con un equipo rival que vaya de blanco, no va a poder utilizar la camiseta del Betis, no va a poder utilizar la camiseta de Croacia, va a tener que utilizar la tercera equipación, que entiendo que es la negra. Nadie nos ha explicado tal cuestión, pero claro, mi pregunta es, ¿y a día de hoy la negra está preparada? Es decir, ¿tiene los nombres de los nuevos patrocinadores? ¿Tiene los nombres de los patrocinadores de siempre? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Le van a poner la pegatina negra también? ¿Le van a poner alguna pegatina? Porque ni la primera ni la segunda la van a poder utilizar cuando se enfrente con algún equipo que tenga algo de blanco en la camiseta. Interesante como poco a la hora de tomar decisiones. Es verdad que el que las toma puede acertar o puede equivocarse, y en este caso queda claro que el error es contumaz, pero sin más. José Alberto García, además de todo esto y en relación con el partido, bueno, lo de la camiseta fue el comentario, evidentemente, y seguirá siéndolo. Yo voy a intentar hablar poco o nada de la camiseta, ya lo he dicho todo en el día de hoy. Creo haberlo resumido otra vez más.
Sí, y lo resumes bien, ya no te puede gustar más, te puede identificar que no identifica más, pero especialmente el tema publicitario, yo creo que hay que tratar bien a los que están contigo, y un acto de estos es para agradecer de una u otra manera especialmente a los que están en esa camiseta, los que están en el pantalón, que ninguno, no sé si estuvieron de público o no.
Algunos estuvieron invitados,
pero es que no se le ve su presencia.
Nada, nunca, en ningún momento, ni en los vídeos,
ahí,
ni en las fotos,
la intención
nada.
Que da desde fuera es que el máximo patrocinador de este equipo era la marca de coches, que no lo es.
Que no lo es. Y menos de la camiseta, porque que a mí me parece bien lo del vestido.
A
de
mí también,
¿eh? Perfecto, pero
que
luego
son 4 días más, pero no, pues, tienes que dar importancia a los que realmente...
Y les tienes que tener contigo, y les tienes que hacer fotos y vídeos y de todo, y,
claro, sí.
Y a lo mejor
hay que cuidarles.
Pues hay que sacar un jamón, o hay que sacar lo que sea que haya que sacar, no tengo ni idea de cómo es el tema, pero a mí me sorprendió que presentes una nueva equipación y los que aportan para que esa equipación pueda ser lo que es, no estén presentes. Me sorprendió.
Las cosas hay que cuidarlas, y más en momentos delicados.
Bueno, en cuanto al partido, hemos rescatado algunos momentos también después del mismo compartidos por los protagonistas, por ejemplo con Mario Sánchez. Vamos de nuevo al partido, venga.
La verdad que ha sido un partido muy competido. En la primera parte tampoco es que yo haya contabilizado muchas ocasiones claras por parte de ninguno de los dos equipos, pero sí que teníamos la sensación de un buen Coruso. Muy bien, cada vez que salía pues con sus jugadores de más calidad, sobre todo con Bander y con Añón, y después muy muy compacto, muy ordenado defensivamente, que el año pasado yo creo que les costó un poco eso. Y bueno, en el descanso lo que hemos comentado es que era un partido difícil de interpretar por parte del cuerpo técnico, nos han echado una mano también ahí los jugadores, y bueno, hemos decidido no tocar nada, que el partido se fue alargando, y ahí sí que ya hemos visto un poco más de claridad en los cambios, y es verdad que hoy nos han salido bien, porque bueno, Garban, Alberto han hecho muy buen trabajo, y después cuando han entrado de refresco Xavi y Cedenilla ahí en esa posición de extremo, yo creo que les hemos acabado de hacer bastante daño. Como te decía en el descanso, nos ha costado, repito, ver claridad ahí. Sí que les hemos dicho que trataban de buscar un poco a Juan de primera, a ver si a partir de ahí cogíamos esa segunda jugada, buscar más rapidez de lado a lado, incluso coger más altura cuando Cambil se metía entre centrales. Pero bueno, luego la segunda parte es verdad que hemos conseguido ya mejorar desde el principio. Y luego, como dices, el balón parado, que es importantísimo en estas categorías, y lo tenemos.
Eso es muy importante, y además algo que destacamos muy habitualmente en las temporadas, en todas las categorías, pero sobre todo en estas categorías, que es en casa no perder, ¿no? Yo creo que esa es parte fundamental, y esto Mario lo tiene también claro, ¿no?
Sí, lo tiene súper claro. Además, le preguntábamos por ello, porque lleva dos partidos con dos victorias y la portería a cero. Dice que todavía es pronto, pero sin duda es uno de los objetivos que se marcan esta temporada.
Sí, hoy, de los dos objetivos que siempre nos marcamos, uno era ese, el hacernos fuertes en el municipal, porque ya se ha hablado de que somos fuertes en el municipal, y yo les decía, joder, es que eso es mentira, porque solo llevamos un partido, entonces no se puede decir que por ganar al Langreo somos fuertes en el municipal. Después de este partido no se va a poder decir, pero estamos en el camino de empezar a decirlo, y como hemos visto estas dos temporadas pasadas, y seguramente antes de estar yo por aquí, es fundamental que un equipo como el Guijuelo sea fuerte en casa.
No, los equipos humildes, eso, con poco presupuesto, con situaciones, bueno, que deportivamente hablando, pues buscan un objetivo como es la permanencia, claro, todo pasa por casa. Todo lo que saques fuera, mejor, claro, evidentemente, pero en casa no puedes fallar, porque además, como te pierdan el respeto, sí que luego se complica mucho más todavía la temporada. Y en el partido del sábado, pues quizás la nota dominante fue que con lo que había sobre el terreno de juego, pues nos fuimos equilibrando, pero hacía falta algo más, y ese algo más lo acabó poniendo Xavi. Con él hablamos también de ese aspecto revulsivo del jugador.
Bueno, al final yo vengo nuevo, vengo a trabajar, vengo a buscar un sitio. Al final los minutos que me dé el míster yo los voy a aprovechar al máximo, no voy a dar un minuto por perdido, y trabajar en el día a día con los compañeros. Y bueno, como ya te digo, yo los minutos que me dé pues los voy a disfrutar, voy a dar el máximo por el equipo, que para eso estamos aquí, y todo lo que venga, pues bueno, será. Estuve cómodo, me gusta salir así. Lo bueno de salir de banquillas es que puede resolver, salir así un poco revulsivo en las segundas partes donde se decide todo. Y bueno, no ha salido mal el tema, pero bueno, seguir trabajando. Esto no es nada, esto solo acaba de empezar, la temporada es muy larga, y en nuestra casa nos tenemos que hacer fuertes. Tenemos que ser un equipo ahí duro de roer, como dicen, y la verdad es que lo estamos siendo por ahora, pero como ya te digo, la temporada es muy larga, y sí, la verdad es que es un escenario bonito. Voy a mi tierra, Galicia, pero bueno, ya te digo, hay que trabajar esta semana para llegar lo mejor posible el fin de semana y poner las cosas difíciles al Pontevedra, que no va a ser un partido nada fácil, nada más.
Y luego, como apunte, también lo señalábamos, el debut de Alonso, con quien también hablábamos, y claro, estaba contento, es el día del arranque de una nueva etapa.
Contento, sobre todo por los tres puntos, que después de perder venía muy bien, y encima en casa, aquí con la gente, y muy contento, la verdad. Nada, que tranquilo, que me había llegado el momento, que ya lo había hablado con él muchas veces, que este momento llegara a llegar antes o después, y nada, que estuviese tranquilo, eso, que jugase fácil, y no, aquí tenemos un muy buen equipo, somos una familia, y todo lo que pase por aquí va a ser complicado, porque somos fuertes en casa. Ningún partido es fácil en esta categoría, y nada, un partido más, sí, difícil, pero creo que estamos en un buen momento y podemos sacar esos tres puntos.
Bueno, próximo rival, domingo 5 de la tarde en Pasarón, frente al Pontevedra. Así ve el partido a día de ayer, no, antes de ayer, Mario Sánchez.
Escenario bonito, partido complicado, y por supuesto toda la presión para ellos, porque son un equipo recién descendido, con un presupuesto altísimo, en un campo como el que tienen, y entonces nosotros vamos allí con mucho por ganar y nada que perder, y con mucha ilusión, porque nos encanta jugar en ese tipo de escenarios y de campos. Así que bueno, a preparar bien la semana y a tratar de hacerlo lo mejor posible.
Bueno, pues eso decía Mario respecto al partido del próximo fin de semana. Bien, es verdad que bueno, hay campos a los que les decimos, si no han ido nunca, igual es el día. Bueno, pues esto pasa el domingo. Si no han ido nunca al Pasarón, es el día.
Yo creo que es el campo de la categoría este año.
Sí, probablemente. Después, además de las obras que también hemos ido viviendo, de alguna forma, durante estos años atrás, es que ha quedado espectacular. Es un estadio de, San digamos, Lázaro, de verdad,
está
de ciudad
bien,
de verdad.
Está menos, San Lázaro está más antiguo, si lo reforman un pelín, pues quizás también es un estadio espectacular, pero como con el cambio de categoría ya es más complicado a lo mejor tener grandes capitales de provincia, pues yo me atrevo a decir que Pasarón es el campo de los más modernos y además más grandes que tendremos en esta segunda federación.
Bueno, si no pueden ir no pasa nada, porque el domingo, si todo va bien, 5:45 estaremos contándoles pues las evoluciones de y el previo de ese partido. Nos quedamos ahora con el fin de semana y resultados cosechados por los nuestros. José Alberto, en la cantera del Guijuelo, ¿qué pasaba este fin de semana?
Bueno, pues solo teníamos al juvenil en regional en competición de momento. Ya esta semana llevaré entrando algunos y especialmente luego el fin de semana del 8 de octubre ya entrarán todos o casi todos. El juvenil regional perdía, segunda derrota consecutiva, lo hacía en casa, vale que en el tramo final del encuentro, pero caía 1-3 ante la Cultural Deportiva Leonesa B y el resto jugaban amistosos. El juvenil B perdía 0-7 ante Unionistas, el cadete empataba 2 ante Unionistas y el infantil perdía 1-5 ante el Santa Marta B. Luego en Fútbol 7 pues hubo torneo en Lanzaguita con el Benjamín B, que cosechó 2 derrotas y un empate, el Alevina, que ganó un partido y dos perdió, y luego el Benjamín B empató a 0 goles ante el Ergar y el Alevín B goleó por más de 5 goles al Ergar B.
Pues esto en la cantera del Guijuelo. También este fin de semana había Fútbol Sala.
En Casa Chepi fabricamos productos ibéricos de calidad con el carácter inconfundible de la tradición chacinera. Casa Chepi te ofrece el fútbol sala.
Y en el fútbol sala, pues segunda derrota de la Alhambra. Este domingo en el Lalo García en Valladolid perdía 4-2 ante la Universidad de Valladolid, en un encuentro que empezó ganando con gol de José Luis. Se llegó al descanso con ese 0-1, pero en la segunda mitad, especialmente en pocos minutos, la Universidad le dio la vuelta al marcador, me marcó en el 24, en el 25 y en el 27. En el minuto 30 recortaría distancia a Alhambra, buscaba desesperada el empate, pero al final el Valladolid en el último minuto hizo el definitivo 4-2. Y también hay que destacar que bueno, pues regresaba a Futormes para el Fuente Roble, primer encuentro de la competición, y en este caso pues ganaban 5-7 al equipo de El Salón del Café.
Casa Chepi te ha ofrecido la información del fútbol sala. Visítanos en la calle Juan Carlos I, número 11, en Guijuelo.
Bueno, sabemos que del fin de semana nos dejamos varias cosas en el tintero. Tenemos ahí citas con los ciclistas que tuvieron también participación y que mañana trataremos de rescatar junto con el resto también de esas propuestas que han sido protagonistas durante estos días y que mañana volvemos a incorporar en nuestro espacio. La verdad es que, bueno, veremos a ver cómo va evolucionando el deporte, pero vuelvo a insistir sobre algo que hemos hablado también en muchas ocasiones. Es que hoy hemos hablado de un Mundial, hemos hablado de un Campeonato de España de selecciones regionales. Es que estamos hablando, y seguimos hablando de cosas muy importantes. Bueno, evidentemente, claro, segunda federación en el mundo del fútbol, nada sencillo es, y ahí estamos, ¿no? Trabajando, luchando y demostrando que Guijuelo tiene un potencial deportivo más que destacable. Y ya digo, y nos quedamos cortos, porque cuando haces el repaso, pues ya no a un día o a un fin de semana, sino a una semana o a un mes, que es una locura lo que propone Guijuelo. Y hombre, esperemos que se oiga así durante mucho tiempo. Algo están haciendo bien nuestros deportistas, y no solo.
Y no solo, y lo que hablábamos anteriormente de ayudas, de empresas, pues también estos deportistas llevan el nombre de Guijuelo, la colaboración que hace el ayuntamiento, la colaboración que hacen las empresas con ellos, porque, bueno, pues ir a un campeonato del mundo lleva una serie de costes. Bueno, tenemos buenos deportistas, se está demostrando, pero además también, pues Guijuelo en ese aspecto está ayudándoles dentro de la medida de lo posible para que esos deportistas sigan adelante. Por lo tanto, tenemos que cuidar tanto al deportista como a aquellos que siguen ayudándoles para que consigan esos retos.
Sí, yo creo que es base fundamental para mantener un nivel deportivo como el que tenemos. José Alberto, muchas gracias.
Muchas gracias.
Con ese mensaje cerramos el capítulo en el día de hoy. En este apartado deportivo nos marchamos. Ya saben que mañana regresamos. Mañana lo hacemos a partir de la 1:30 con todo el deporte en nuestra localidad y en la comarca. Así que sean felices, cuídense, hagan deporte. Adiós.
Aquí termina Tiempo Deportivo. Aljín Equipamiento Laboral le ha ofrecido las noticias deportivas más destacadas. Y recuerde, si Aljín no lo tiene, puede que no exista.